Génesis capítulo 3 y vamos a leer hoy versículo 1 al 6. Yo quiero decir algo sobre ese pasaje que normalmente no diría antes de predicar. Si tú quieres entender la historia de la Biblia, tienes que entender la historia de Génesis 3. Es absolutamente esencial. Vamos a enfocar en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Hace unos años yo fui a una convención en la ciudad Nashville, Tennessee, y yo estaba en un hotel, donde iba a quedar, y había una fila para registrarme. Había un televisor en el vestíbulo, y frente a mí, en la fila, un hombre estaba viendo las noticias. Y como siempre, las noticias fueron malas. Cada reporte fue un crimen, un escándalo o calamidad. Y después de observar por unos minutos, este hombre, claramente frustrado, él dijo en voz alta para que todos escucharan, él dijo: ¿qué salió mal en este mundo? Honestamente, todos hemos querido hacer eso, ¿verdad? Y es obvio, cuando miramos el mundo alrededor de nosotros, que algo salió mal, la pregunta es: ¿qué es? ¿Qué pasó? El encuestador se llama George Barna, él hizo una vez una encuesta y le preguntó a miles de personas: si pudieras hacerle una pregunta a Dios, sabiendo que Él va a responder, ¿cuál sería tu pregunta? Y la respuesta número uno fue: ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? En otras palabras, ¿qué salió mal? Algunas personas preguntan: ¿por qué Dios no creó un mundo donde no hay maldad ni sufrimiento? Hermanos, eso es exactamente lo que Dios hizo. En los primeros capítulos de Génesis hemos visto todo lo que Dios hizo y fue bueno. Dios creó al primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, y los puso en un huerto perfecto donde no había tristeza, ni dolor, ni muerte. Y según la Biblia, toda la creación cayó cuando el hombre se rebeló contra Dios por la primera vez. Y la razón por la cual tenemos maldad y odio y terror y calamidades y sufrimiento es por el pecado. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y la semana pasada vimos lo último que Dios hizo en la historia de la creación del matrimonio. Esta mañana en Génesis 3 vamos a ver el primer pecado. Esta es una historia que muchas personas han escuchado, pero parece que pocos entienden. Y una vez más, es fundamental que entendamos lo que sucedió en el huerto, porque todo el evangelio depende en esto. El evangelio se trata de Dios arreglando lo que salió mal en el huerto. Entonces, si no entendemos lo que salió mal en el huerto, tampoco entenderemos el evangelio. Y en el proceso de explicar lo que salió mal, yo quiero mencionar las tentaciones que enfrentaron Adán y Eva. Y hay tres tentaciones que enfrentaron en el huerto de Edén que contribuyeron a la caída, y vamos a enfrentar también las mismas tentaciones en nuestras vidas. Pero podemos ver en este pasaje la tentación de dudar la palabra de Dios. Miremos versículo 1. Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. y déjeme pausar aquí. La historia introduce un nuevo personaje, la serpiente. Y nosotros ya sabemos que esto no es solo una serpiente. Apocalipsis 20, versículo 2, lo llama esa serpiente antigua que es el diablo o Satanás. Dios le permitió al diablo tener acceso a Adán para probarle. Recuerda, Dios le dio a Adán algo que no le dio a ninguno de los animales. Él le dio la libertad de elegir. Elegir si él va a obedecer a Dios o si él va a desobedecer a Dios, si él va a aceptar o rechazar su autoridad. Y por lo tanto, Dios creó un árbol, solo uno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dijo, no comerás de este árbol. Y Adán, hermanos, no era un robot. Él tenía una opción. Él tenía libertad. Y esta tentación vino en forma de serpiente. Es interesante, en 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El miércoles pasado yo vi mucha gente vestido como el diablo, y probablemente ustedes también, con pequeños cuernos en la cabeza, y una cola, y una capa roja. Déjame decirte algo, hermano, Satanás quiere que tú pienses eso. Satanás es un maestro del engaño, y fue la misericordia de Dios que él no permitiera que el diablo apareciera en todo su esplendor en el huerto. Él vino como una serpiente, y él vino como una serpiente, yo creo, porque al hombre, al Adán, se le dio dominio sobre los animales. Esto incluye las serpientes. Adán estaba destinado a gobernar a los animales, no a recibir consejos de los animales. Adán debería haber dicho a la serpiente, espérate un segundo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Tú solo eres una serpiente. ¿Por qué yo debería escucharte? Pero él no respondió en esta manera. Miremos la frase próxima en versículo 1. La cual dijo a la mujer. ¿A quién le habla Satanás? A la mujer, a Eva. Y aquí es un punto donde mucha gente se confunden, muchas personas, cuando la gente cuenta la historia, es solo Eva y la serpiente. Y Adán no estaba presente, y Eva decide comer el fruto prohibido, y luego ella encuentra a Adán y se lo da. Y amigos, esa no es la forma en que sucedió. En el versículo 6, hay dos palabras clave: con ella. Adán estaba, en versículo 6, con ella. Todo el tiempo que la serpiente estaba tentando a Eva, Adán estaba allí. Y este punto es muy importante para entender lo que está sucediendo aquí. Recuerda, en el capítulo 2, Dios le dio el mandamiento a Adán. Eva aún no se había hecho. El trabajo de Adán era ser el líder espiritual y enseñarle a Eva lo que Dios le dijo. Adán debería haberse puesto de pie ante la serpiente. Él debería haber dicho, eso no es lo que dijo Dios. La responsabilidad de Adán era cuidarla y defenderla. Pero ¿sabes lo que hizo Adán? La usó. Y en esta historia, en este momento, Eva se convirtió en su conejillo de indias. En inglés decimos his guinea pig. Su experimento. Yo puedo imaginar a Adán pensando a sí mismo, Dios me dijo que no comiera de este árbol, pero yo quiero hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo un plan. Yo tengo una idea. Yo dejaré que Eva coma y yo voy a ver lo que pasa. Si ella muere, no la comeré. Pero si ella come y ella está bien, entonces yo sabré que también es bueno para mí. ¡Qué gran chico! Podría ser venenoso. ¿Qué voy a hacer? Aquí, cariña, inténtalo. Por eso, hermanos, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, fue a través del hombre que el pecado entró en el mundo. El pecado llegó a la raza humana por Adán, no Eva. Lo siento, hermanos, no puedes culpar a Eva por los problemas del mundo de hoy. La Biblia dice en 2 Corintios 11:3 que Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Él sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Él tiene la culpa. Por cierto, permíteme decirles a los esposos y padres aquí, hay una lección aquí muy importante. Adán permitió que el diablo tuviera acceso a su esposa. Adán no defendió la palabra de Dios en su matrimonio, en su hogar. Adán estaba pasivo cuando él debería haber estado activo. Y hermanos, hay mucho debate en nuestra sociedad hoy sobre qué es un hombre real. Un hombre real es alguien que rechaza la pasividad. Se levanta y él habla, no en una manera dominante, sino de una manera fuerte y amorosa. Le dice a cualquiera que dañe a su familia, primero tienes que pasar por mí. Entonces, lo que ves en Génesis 3 realmente es un fracaso de hombría y masculinidad por parte de Adán. Una vez más, en versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Algunas personas creen que Eva estaba agregando a la palabra de Dios cuando ella dijo, ni la tocaréis, porque eso no era parte del mandamiento que Dios le dio a Adán. Es posible que ella simplemente estuviera repitiendo el consejo que Adán le dio inicialmente. Otra vez fue Adán que pasó el mandamiento a Eva. Pero yo quiero que noten la forma en que Satanás presentó esta pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Él no comenzó negando lo que Dios había dicho explícitamente, pero él hizo una pregunta para crear dudas. Y déjame darte un consejo. Nunca ponga un signo de interrogación donde Dios ha puesto un signo de exclamación. Solo llevará al dolor. Y eso no es todo lo que Satanás hace. Él formula la pregunta para que sea negativa. Dios no te permite comer de cada árbol, ¿verdad? Pero cuando Dios dio el mandamiento a Adán, fue algo muy positivo. Dios dijo a Adán, tú eres libre de comer de cualquier árbol en el huerto, excepto por el árbol del conocimiento del bien y el mal. El énfasis estaba en todos los otros árboles de lo que Adán podía comer y disfrutar. Satanás se enfoca en el único árbol en el huerto que estaba prohibido. Satanás todavía hace lo mismo. Por cierto, la palabra de Dios está llena de mandamientos y principios que resultan en nuestro bien. Y nosotros somos bendecidos si los guardamos. Son positivos, pero el diablo aparece y convierte lo positivo en negativo. Él quiere que pienses que la palabra de Dios es restrictiva, cuando en realidad la palabra de Dios es liberadora. La primera tentación fue la tentación de dudar la palabra de Dios. Y siempre, siempre comienza aquí. Pero también vemos la tentación de calumniar el carácter de Dios. Miren versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí mismo tenemos la primera mentira que se menciona en toda la historia. Jesús dijo en Juan 8 que el diablo es un mentiroso y el padre de la mentira. ¿Qué hubiera pasado si Satanás les hubiera dicho la verdad, hipotéticamente? ¿Qué pasaría si él hubiera dicho, yo quiero que tú comas esta fruta porque yo quiero destruir tu alma? Yo quiero destruir tu cuerpo y tu matrimonio. Y yo quiero traer al mundo odio, guerra, crimen y enfermedades, y yo quiero llevar el dolor y la destrucción, no solamente a ustedes, pero a billones y billones a sus descendientes. ¿Ellos habrían escuchado? No. La única manera en que el diablo logra algo es a través de la mentira. Satanás, esta palabra Satanás significa acusador. Eso es lo que él hace. Él nos acusa. Pero es interesante, la primera persona que el diablo acusa es Dios. ¿Sabes lo que él está haciendo, Satanás, aquí? Él está difamando el carácter de Dios. Y yo voy a mostrarle lo sabio y engañoso que es el diablo con esa afirmación en el versículo 4, dos palabras en esta traducción en español, no moriréis. Con dos palabras, el diablo está negando los dos atributos principales de Dios. Hermanos, Dios tiene numerosos atributos mencionados en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios tiene muchos atributos, pero sus atributos principales, de los cuales fluyen todos los demás, son el amor de Dios y la santidad de Dios. El amor de Dios y la santidad de Dios. Dios es amor. Él es bueno, amable y generoso con nosotros. Y Él es santo. Él es justo. Y Él tiene que juzgar el pecado porque su carácter exige justicia. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él cuestiona el amor de Dios y la santidad de Dios. con solamente dos palabras. Él está cuestionando el amor de Dios porque él está acusando a Dios de ser un mentiroso. Él está diciendo, Dios no te ha contado toda la historia. Él dice que si tú comas de ese árbol, morirás. Pero no es verdad. Dios está mentirando a ti. Y cuando Satanás dijo, no morirás, no puede haber malentendidos. Dios dijo la verdad. O él mintió, es uno o el otro. También el diablo está cuestionando la santidad de Dios. El diablo está diciendo que tú puedes pecar sin consecuencias. La Biblia dice, y Dios dijo que la paga del pecado es muerte, pero aquí está Satanás en el huerto diciendo que eso no es verdad. Dios dijo que morirás, pero no morirás. Usted no tiene que preocuparse. Pero hermanos, la Biblia dice en Números 32, 23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esa es una ley espiritual, es como la gravedad. Es cierto si te gusta o no te gusta. El pecado siempre viene a la luz y cuando lo hace es costoso. Un predicador se llama Adrian Rogers, él dijo una vez, la ley sin pena es solo un consejo. Dios no estaba dando consejos cuando él dijo a Adán, no comerás de ese árbol. Él estaba dictando la ley. Y no puedes violar la ley de Dios sin castigo. ¿Y cuál es esa pena? Muerte. Satanás difamó el carácter de Dios y él cuestionó su amor y su santidad, su bondad y su justicia. Es por eso, hermanos, que la clave para vencer la tentación en tu vida es siempre lo que tú crees acerca de Dios. ¿Qué crees acerca de Dios? Un autor se llama A.W. Tozer. Él dijo una vez que los pensamientos más importantes que jamás tendrás son los pensamientos que tú tienes sobre Dios. Si tú tienes una visión adecuada de Dios, eso tendrá un efecto positivo en cada parte de tu vida. Por otro lado, si tienes una visión equivocada de Dios, eso tendrá un efecto negativo en cada parte de tu vida. Pero Satanás sabe que si puede hacernos pensar mal acerca de Dios, nos tiene exactamente donde nos quiere. En el corazón de cada tentación está la pregunta, ¿qué crees acerca de Dios? ¿Crees que Él es bueno? ¿Crees que Él prefiere bendecirnos que maldecirnos? ¿Crees que tú puedes confiar en Él? ¿Crees que Él sabe más? ¿Que Él es más sabio que nosotros? ¿Crees que Él es un Dios santo? ¿Crees que Él es justo? ¿Crees que Él tiene que juzgar el pecado? Porque si dices que sí a todo lo anterior y realmente lo crees, no hay una tentación que tú no puedas superar en tu vida. Satanás, por otro lado, él quiere que calumnies el carácter de Dios. Él quiere que tú cuestiones si Dios realmente es quien dice ser. Eso lleva a una tentación final, la tentación de desafiar la autoridad de Dios. La tentación de desafiar la autoridad de Dios. Miremos versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí es donde Satanás comienza a atraerlos. ¿Y sabes lo que hace que esta información es tan peligrosa? Porque lo que él dice en versículo 5 es tan peligrosa. Es peligrosa porque algo de lo que Satanás dice en versículo 5, algo, un poquito, es verdad. La mentira más peligrosa es una verdad a medias. Era verdad que sus ojos serían abiertos. Era cierto que ellos sabrían la diferencia entre el bien y el mal. Hasta ahora, Adán y Eva no sabían nada acerca del crimen o las guerras o odio. Ellos eran inocentes. Pero eso, por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el momento en que ellos comieron, ellos obtuvieron ese conocimiento. Pero entre dos afirmaciones verdaderas, en versículo 5, en el medio, Satanás escondió la peor mentira de todos. Y él dijo: serás como Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes ser liberado. Tú no tienes que tener un jefe divino sobre ti. Tú puedes ser tu propio jefe. En el corazón de cada tentación está el deseo de suplantar a Dios y desechar la autoridad de Dios. Ese sigue siendo el problema de hoy. Dentro de tu corazón hay un trono. ¿Y quién va a sentarse sobre ella? ¿Quién va a reinar sobre tu vida? Es la pregunta. En versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 6 es, yo creo, posiblemente el versículo más triste que leemos en toda la Biblia. Cuando consideramos todos los resultados, todo lo que ha pasado en el mundo como resultado, todo la muerte, todo el odio, todas las guerras que resultaron de lo que sucedió aquí. Este es el versículo más triste en toda la palabra de Dios. Y cuando leemos este versículo, queremos saber qué vieron Adán y Eva en el fruto de ese árbol, que ellos renunciarían a todo para comerlo. Yo quiero que te des cuenta de que Eva vio tres cosas. En versículo 6, la Biblia dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que Eva vio cuando ella vio ese árbol es lo que cada persona ve cuando es tentada. Hay una naturaleza triple en la tentación. Escucha lo que dice en 1 Juan 2:16. Porque realmente es muy similar de lo que leíamos en Génesis 3, versículo 6. Pero Juan, hablando de este mundo y hablando de la tentación, él dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y yo quiero que ustedes noten cómo este versículo, 1 Juan 2:16, como este versículo se alinea perfectamente con Génesis 3, versículo 6. Juan menciona los deseos de la carne. En Génesis 3, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Parecía delicioso, parecía agradable a la carne. La tentación es atractiva porque promete complacer a la carne. A continuación, Juan menciona los deseos de los ojos. En Génesis 3, Eva vio que el árbol era agradable a los ojos. Simplemente se veía hermosa. Ella quería tenerlo. Ella quería decir, mira, mira, eso es mío. Finalmente, Juan menciona la vanagloria de la vida. En Génesis 3, versículo 6. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Era deseable. Eva vio que era deseable para hacerle sabio. Ella pensaba que ella sería sabia como Dios. Ella quiere promocionarse a sí misma. Es orgullo. Súmalo todo junto. Los deseos de la carne. Adán y Eva querían hacer lo incorrecto. Los deseos de los ojos. Adán y Eva querían tener lo incorrecto. La vanagloria de la vida. Adán y Eva querían ser lo incorrecto. Y cuando Jesús fue tentado, fue de la misma manera. Cada tentación que enfrentas en la vida, hermano, se presentará de una de esas formas: hacer lo incorrecto, tener lo incorrecto o ser lo incorrecto. Los métodos de Satanás no han cambiado, hermanos, porque todavía sus métodos están funcionando en el mundo de hoy. ¿Por qué va a cambiarlos? Así que Eva lo tomó, lo comió, se lo pasó a Adán y él también comió. Y así, en un momento, toda la creación cayó. Ese mismo momento, ellos murieron espiritualmente y el proceso de la muerte física empezó inmediatamente. Y como veremos más en la próxima semana, esta es la raíz de todo lo que está mal en el mundo hoy. Por eso tenemos en el mundo hospitales y cárceles y cementerios. Esto es lo que salió mal. Este es el problema. Pero no solamente queremos saber lo que es el problema. Queremos saber cuál es la solución. ¿Amén? Queremos saber cuál es la solución. Alguien tiene que deshacer el daño que Adán ha hecho. ¿Quién podría hacer eso? En 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, no te lo pierdas. Adán fue tentado y él pecó. Y como resultado, la muerte llegó a toda la raza humana. Pero como la muerte viene de un hombre, Adán, la vida viene a través de un hombre, Jesús. Jesús vino a Y él pasó la misma prueba que Adán falló. Cuando Jesús fue tentado, él no dudó de la palabra de Dios, la citó. Adán comió fruta prohibida. Jesús tenía hambre y se negó a convertir las piedras en pan. Adán trató de exaltarse a sí mismo, haciéndose Dios. Pero Jesús ya era Dios, que se hizo hombre y se humilló a sí mismo a la cruz. Adán pecó y trajo la muerte. Jesús fue obediente y trae la vida. Acabamos de leer lo que probablemente es la historia más triste que leemos en toda la palabra de Dios. Pero yo quiero darte una buena noticia esta mañana. Lo que nosotros perdimos en Adán, podemos recuperarlo en Cristo. Lo que perdimos en Adán, podemos ganarlo en Jesús. En Adán perdimos todo, en Jesús ganamos todo. En Adán tenemos una naturaleza de pecado, en Jesús tenemos una nueva naturaleza. En Adán tenemos tristeza, en Jesús tenemos alegría. En Adán tenemos conflicto, en Jesús tenemos paz y tranquilidad. En Adán tenemos juicio, en Jesús tenemos perdón. En Adán tenemos la muerte, en Jesús tenemos la vida. Me doy gracias a Dios que esta historia no termina en Génesis 3. No deja la historia terminar en Génesis 3 en tu vida hoy. Vamos a orar.